UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
¿Qué tal? Bienvenidos, buenos días, amigos y oyentes de la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche. Están escuchando, como saben, Liderazgo, que como siempre sigue fiel a su cita en estas ondas. Reciban, un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina y también de nuestros colaboradores habituales. Hoy cerramos nuestra octava temporada de la mano del excelentísimo alcalde de Elche, Pablo Ruz. Durante esta última temporada hemos hablado largo y tendido de todo lo que ha acontecido en esta ciudad. Además, también han opinado nuestros colaboradores y también se ha realizado un repaso a la última hora de la revista ACOP, la más importante a nivel nacional de comunicación política, así como las sugerencias de libros que nos traía el ala oeste de Moncloa, que como saben lo lleva Fran Bragado, que a su vez llevaba la cuenta fake de Twitter de Iván Redondo. Nuestro broche de oro llega de la mano de la máxima autoridad ilicitana y a partir de la próxima temporada ya les adelantamos que políticos de diferentes colores y partidos, evidentemente, estarán también en estos micrófonos. Por tanto, volveremos al modelo de la primera edición, que por cierto también vamos ya de camino a los 10 años en esta emisora. Hoy el programa lo hacemos desde los estudios de la UMH en Elche, de la mano también en los controles técnicos de Borja Cabrera, que hoy nos acompaña en el día de hoy. Una pequeña pausa y arrancamos ya con la entrevista con el excelentísimo alcalde Pablo Ruz.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
Buenos días, Pablo Ruz.
Encantado de estar una vez más en esta casa.
De usted,
de tú.
Bueno, yo pregunto por si acaso. Bueno, antes de empezar con las preguntas de rigor, noto, sabemos que es una persona activa y veo que en las redes sociales a las 3 de la mañana están inactivas y a las 5 y a las 6. Eso no puede ser normal, señor Pablo. No, en serio.
Me lo han dicho antes de entrar. Bueno, esto nos tiene que mover a una profunda reflexión sobre lo que hacemos con las redes. A ver, tampoco a veces uno puede pecar de defecto y a veces de exceso, ¿no? Es verdad, lo comentábamos antes, que al principio de una legislatura, la anterior legislatura, desde nuestro punto de vista, bueno, pues faltó impulso, ¿no? Faltó push, faltó actividad, faltó dinamismo. Hemos querido marcar una impronta, ¿no? Estamos, de hecho, queriendo marcar una impronta en estos 100 primeros días. Y esa impronta pasa por la actividad. La actividad y la intensidad. Y yo creo que esa es lo que estamos transmitiendo, ¿no? La opinión pública, y yo creo que ese es el objetivo. Uno se puede equivocar. Cuantas más cosas hagas y desbloquees, evidentemente más errores cometerás. Cuando cometes un error, pides perdón, corriges y avanzas, ¿no? Pero creo que es importante en estos 100 primeros días para desbloquear proyectos de mercado central que hemos desbloqueado, como bien sabes. Tantas otras cosas, ¿no? Que hemos puesto en marcha, desbloqueado de la Ronda Sur, el desbloqueado de la ampliación del parque empresarial, todo esto con Pymesa, ¿no? Es decir, todo este tipo de decisiones que han sido tan fundamentales y otras tantas que luego detallaremos, necesitan actividad, necesitan ritmo.
¿Vas a poder aguantar este ritmo los 4 años?
Sí. Es que soy así.
Nos alegra porque tenemos un alcalde que se gana el sueldo, oye, que te pagan poco, si sigue
bueno,
así.
Bueno, es la vida. No, vamos a ver. Mira, cuando en el año 19 nos quedamos un concejal de poder gobernar, Sergio y yo, y empezamos con mucha intensidad, nos decían que no íbamos ahí, es imposible, se van a desfondar. El año que viene, o sea, año 20, 21, es imposible este ritmo. En el 22 decían que no podíamos llegar, pues no nos hemos desfondado. Hemos conseguido gobernar en coalición, hemos obtenido un resultado extraordinario en las elecciones, nos han votado el total del PP y a Vox el 50% de la ciudad, y eso es fruto del trabajo y de la intensidad del trabajo. Es que no hay otra manera de desbloquear proyectos. No se puede.
La verdad es que ha sido, ya sé que se lo han preguntado todos los periodistas, pero ha sido sorprendente ese vuelco, porque bueno, la cara de Carlos era todo un poema, ¿no?
Bueno, pero nosotros lo sabíamos y lo decíamos, y creo que lo hemos comentado contigo, sí. ¿No? Si la participación... Es que, de verdad, es que esto está...
Era la clave.
Por escrito, y lo hemos hablado tú y yo, lo tendrás en 1000 WhatsApps.
Sí.
Si la participación en Elche sube por encima del 64%,
correcto,
desde el año 95, matemáticamente aquí gana el centro-derecha.
Así es.
En todas. Pero, o sea, no hay debate. Sí. O sea, el centro-derecha de Elche se abstiene.
Sí.
Pero Elche es una ciudad mayoritariamente de centro-derecha. La izquierda ilicitana siempre va a votar. Cada elección, cada comicio, que estemos por encima del 64%, no sé, que haya un cataclismo sociológico, demográfico, o demoscópico, perdón, siempre será el centro-derecha la opción mayoritaria.
Sí, pero que llama la atención como hasta la clase obrera votando a Vox. Es decir, ha sido una sorpresa descomunal.
Sí, sobre todo en algunos barrios, ¿no? Con un perfil más obrero, ¿no? Más trabajador, ¿verdad? Todos somos trabajadores. Claro. Cada uno, pues estos los clichés. Sí, bueno, ha sido un fenómeno que habrá que estudiar desde el punto de vista antropológico, básicamente, dentro de un tiempo, ¿no? Pero, desde luego, la mayoría es aplastante. O sea, estamos hablando de, bueno, el 52%, el 50% del censo. Intuyo y pronostico un grandísimo resultado para el centro-derecha el próximo 23 de julio.
Bueno, hoy hay datos ya de GAT3, que es, para mí es la más fiable.
Lo ha clavado todo. Las elecciones nuestras las clavaron. El mismo Narciso Bechavila, esa tarde, nos decía, está muy igualado los bloques, pero el Partido Popular va a gobernar en Elche.
Pues Bechavila hoy ha sacado nuevos datos. Sigue estando esos 6 diputados de colchón en el centro-derecha. Lógicamente es muy complicado...
La mayoría absoluta, ¿no?
La mayoría. Es decir, que eso se vuelque, son muchos votos.
O sea, por abajo 181 como mínimo.
Sí, ha salido hoy. Además, tengo el móvil, no tengo el móvil, pero si lo tuviera te puedo dar los datos. Están en internet, ya están en GAT3. Y bueno, es un dato a tener en cuenta. Pero bueno, vamos ya al meollo del tema. Estamos en la UMH y vamos ya al plan local. Hay un tema estrella con el que queremos empezar y arrancar. Ya sé que te lo han preguntado, aunque hoy aquí no vamos a descubrir América, porque muchas cosas que te van a preguntar los oyentes también te las han formulado ya otros periodistas, pero bueno, el tema de medicina, el tema de farmacia, ¿cuál es la postura del alcalde de Elche?
Necesito un minuto para explicar esto. En primer lugar, diáfanamente claro, el alcalde de Elche tiene que estar donde tiene que estar un alcalde, que es con su universidad, con la principal institución académica. Cualquier ataque, cualquier menosprecio, cualquier afrenta, cualquier desprecio de cualquier institución a la principal institución académica de este municipio va a tener enfrente a su alcalde, que es lo que siempre debía haber ocurrido y no ocurrió en la anterior legislatura. De aquellos polvos, estos lodos. No los míos, sino los del adversario, que no el enemigo. Decía Churchill, ¿no? Con lo cual, decir, no hay debate. No me van a encontrar en otro sitio. Y levantaré la voz y alzaré la voz y defenderé a la universidad frente a quien sea, ante quien sea y contra quien sea. Creo que soy absolutamente claro. Elche está por encima de todo. La universidad, medicina, farmacia, la propia enfermería, ¿no? No hay otra. No hay otra. Y estaré con el rector, que es la máxima autoridad académica, en todo aquello que el rector demande de su alcalde.
Sí, son palabras del alcalde. Carlos también dijo que iba a traer, lo dijo como 20 veces, que iba a traer la dama de Elche y no la trajo. Pero
no hay diferencia.
Ya, sí, Pablo,
no hay una diferencia. La dama no ha venido.
Correcto.
Pero es que aquí ha habido, este señor votó en contra un pleno de extraordinario convocado por el Partido Popular. Esto no hay debate tampoco, ¿eh? Para rechazar la decisión unilateral de Ximo Puig, y el Partido Socialista votó en contra. Votamos a favor de esa decisión, de ese pleno. Partido Popular, Compromís y Vox, y lo ganamos. Y el PSOE votó en contra de una resolución plenaria del Ayuntamiento de Elche protestando por una decisión política de Puig con respecto a medicina. Digo que las comparaciones son bastante evidentes.
Correcto, pero yo quería saber qué acciones tienes en mente.
Las que me pide el rector.
Eso es, ahí lo que yo quería saber.
Así de sencillo.
Es decir, ¿te sentarás con Carlos Mazón o con el consejero oportuno?
Y Carlos Mazón sabe cuál es nuestra postura, porque sabe perfectamente que no cabe otra postura.
¿Y qué piensa Carlos Mazón?
No, no he hablado con él de ese tema, como comprenderéis, ¿de acuerdo? Ahora sabéis que hay una resolución, hay un proceso, un procedimiento judicial, en fin, hay una circunstancia, ¿verdad? Pero el alcalde de Elche está absolutamente sin fisuras con la Universidad Miguel Hernández. No solamente con esto, sino con todo lo demás.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si trae sus frutos y vemos ahí Pablo Ruz conseguir algo que hasta ahora pues se estaba...
Bueno, hemos conseguido con el tema del trasvase, ¿eh? Sí. Os recuerdo, lo digo también importante, el anterior gobierno, pensando que con una limosna de 500 euros a los agricultores les iba a comprar, hablamos de forma metafórica, sí, ¿de acuerdo? Sí. Pues no. Ni los agricultores han pedido la limosna, los agricultores de eso lo que quieren es regar y quieren vivir. Y ha habido un gobierno, que es el de Sánchez, que políticamente, sin atender a disposiciones técnicas ni jurídicas, ha pegado un hachazo al trasvase, que es la vida de esta tierra. Porque el trasvase del Tajo Segura, como tú bien sabes, que comenzó a fraguarse y a construirse en los años 60, está regulado por una ley y luego por un memorándum del año 2013 que hizo el PP. Y ese memorándum dice que primero las cuencas ribereñas, primero las tierras, de evidentemente, donde el agua vierte sus aguas y donde se riega, y después los regantes de las zonas, podemos entender, aledañas que somos nosotros, ¿no? Y estos señores del gobierno actual nos han asestado de muerte al trasvase. Y el Partido Socialista Ilicitano, en lugar de estar con los regantes, al igual que con los alumnos y con la UMH, se puso al lado del gobierno. Y todos estos errores políticos al final se terminan pagando. No tanto por desmovilizar a los tuyos, sino por movilizar a los que no son tuyos.
Claro, no, si el tema del agua está claro. Si solamente hay que ir a la verdulería y preguntarle a la propietaria si va a haber, ojo lo que voy a decir, melones de sandías ahora para las fiestas de Elche. Así que es. No hay sandías, sí, por un problema de agua.
Por un problema de agua, porque nos han recortado este año, entre unas cosas y otras, cerca de 30 hectómetros cúbicos. Políticamente. O sea, ha sido una decisión política, unilateral, sectaria, impositiva y liberticida del gobierno de Sánchez. Le quedan una semana y media a este señor. Pero es que el daño que ha hecho la provincia de Alicante va a ser muy complicado reparar. Pero vamos a repararlo. De hecho, como tú bien sabes, Joaquín Melgarejo, que es probablemente la persona que más sabe de agua de este país, está la candidatura del Partido Popular por la provincia de Alicante, y su presencia en el gobierno de la nación, en las instituciones, en las Cortes Generales, va a ser fundamental para reparar este daño que Pedro Sánchez nos ha hecho a todos los alicantinos. Y esto, aquí no hay debate, ¿eh?
Ya veo.
Daño objetivo. Nos ha destruido, desde el punto de vista agrícola e hídrico, un señor que se llama Sánchez. Y no hay debate. Nadie puede rebatir esto, porque ha sido verdad.
¿Cómo aprovechas cada momento para meter aquí la cuña de Feijóo y de...
Es que hemos hablado de cuán de damnificados hemos sido los ilicitanos, ¿no? Hombre, por no hablar de cercanías y de las inversiones.
Bueno,
si es que están han estado entusiasmadamente destructores con nosotros. Bueno, pues verán el 23 de julio en Alicante, luego les pasa.
Ya. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, ya, vamos a escuchar audios. Audios de gente que quiere saber cosas del alcalde. La primera de ellas es a cargo de un funcionario de la administración pública, administración autonómica, además profesor de esta casa, de ciencias políticas, y ex asesor de aquí, del gobierno valenciano. Pepe Gil, a ver, vamos a escuchar qué le dice a Pablo Ruz.
Me gustaría preguntar a Pablo Ruz, ahora que acaba de terminar su paso de 4 años por el Senado, ¿qué recuerdo guarda de los debates mantenidos entre Pedro Sánchez y Feijóo en la Alta Cámara? La Alta Cámara muchas veces olvidada, pero sin embargo, gracias a estos debates, pues el Senado se configuró como una Cámara de referencia y como un verdadero centro político, donde Alberto Núñez Feijóo, pues como presidente del Partido Popular, tuvo la oportunidad de enfrentarse al presidente del gobierno. Y una cuestión también muy relacionada con lo mismo es si después de 4 años de estancia en el Senado, pues Pablo Ruz cree que es necesario una reforma del Senado. Esta es una cuestión que muchas veces aparece en la vida pública, en la reflexión política, y no sé si a lo largo de estos 4 años en el mundo de los senadores, pues esta cuestión aparece y es un tema de conversación en algunas ocasiones recurrente. Muchas gracias.
Uy, aquí como profesor de historia podríamos dedicar un programa
un
entero.
Minuto.
No, un poco más.
Bueno, un poquito más, venga.
Muchísimas gracias, me parece una pregunta interesantísima. Efectivamente, he ostentado el honor de ser el senador más votado de la provincia de Alicante en el año 2019 y ha sido 3 años y medio de experiencias y de aprendizaje, ¿no? He tenido el honor de debatir con ministras, sobre todo con Celaá y luego con la ministra Alegría, personalmente, defendiendo un modelo educativo que defendemos, que es el modelo dual, el modelo de libertad y el modelo de la educación, que es no igualitaria. Educación en igualdad, que no es lo mismo el igualitarismo que la igualdad. El igualitarismo pretende igualar, pero por abajo, ¿no? Que es el modelo socialista, por cierto, o sanchista. Y efectivamente he tenido también el honor de presenciar debates intensísimos entre el actual líder de la oposición, el señor Feijóo, y el señor Sánchez. Bueno, lo que vimos en el debate del pasado lunes es pues una persona que no creo que esté a la altura de la magistratura tan elevada que ostenta. Y es verdad que el Alberto Núñez Feijóo, pues esas cuatro absolutas en Galicia le han conferido pues un estatus, ¿no? Y un bagaje y una trayectoria y una solvencia a la hora de debatir. Evidentemente, es el presidente de mi partido, entenderán ustedes que no diga otra cosa porque no creo otra cosa, ¿no? Con respecto al Senado, bueno, es que el Senado, es que esto podía hablar. El Senado es la heredera realmente como Cámara de las Cortes Castellanas, que son, por cierto, las primeras Cortes del mundo, el primer Parlamento del mundo. El parlamentarismo no nació en Inglaterra, nació en Castilla y León, nació en León, para ser más exactos. Y la cámara heredera o la institución heredera de esas cortes históricas medievales del siglo XI es el Senado, ¿no? Del Senado del Reino, que es Cámara Alta, por como la Cámara de los Lores, ¿no? Por estar allí ubicados en cierta forma los estamentos altos. ¿Se puede reformar el Senado? Pues sí. Pero esta legislatura ha demostrado que el Senado tiene utilidad. ¿Cuál creo que debe ser la introducción, la incorporación, desde mi punto de vista, como profesor de historia, de la mejora sensible en el Senado? Que tenga capacidad legislativa. Es una idea, ¿eh? El Senado actualmente refrenda, como bien saben ustedes, es Cámara de Segunda Lectura de la Cámara Baja, que es a su vez la que promueve, ¿no? La que tiene iniciativa legislativa. Yo creo que el Senado podría tener de alguna manera articular la capacidad legislativa. Yo no considero que el Senado tenga que tener mayor representación de las regiones, creo que están bien representadas. Me gusta, y como historiador creo que la unidad de la provincia es la más justa y la más equitativa, además cada provincia tiene 4 senadores, indistintamente de su población, pero yo sí hablaría de lo otro, ¿no? Empezar a plantearnos una reforma en un futuro, que sería una reforma constitucional, con capacidad para que el Senado pueda promover leyes, no solamente ratificar o plantear segundas lecturas a las leyes que vienen del Congreso. Esto a grosso modo.
No, está bien, pero vamos, Borja, por favor, si se pasa de tiempo, sí. No sé si la silla puede electrocutarlo o algo de eso.
No bajes el micro.
Mira a ver. Vamos a ver con la siguiente pregunta. Es de un autónomo de aquí de Elche, tiene una inmobiliaria y pregunta lo siguiente. Guillermo.
Señor Ruz, ¿cuándo comienzan las obras del tranvía?
Bueno, el tranvía, anteayer estuvo el presidente Mazón en Elche, es un compromiso personal de Carlos Mazón, ahora tiene que llegar a sentarse en las Cortes Regionales, en el Parlamento Autonómico, y en la primera reunión que voy a mantener con él, básicamente Mazón ha cumplido con Elche esta legislatura con la Diputación, vamos a tener una sede de la Diputación en la Glorieta, nada más y nada menos, comprando el casino, que se dice pronto, ¿eh?
No.
Vamos a tener un palacio de congresos pagado por la Diputación de 40 millones de euros, que se dice pronto, además aquí, frente a esta casa, vamos a tener una inversión de casi 2 millones de euros en la acequia real, en la acequia mayor, perdón, que es una inversión esencial para la propia realidad patrimonial de la ciudad. Vamos a tener un hospital para atención temprana de salud infantil, vamos, que lo de esta legislatura con Diputación. Entonces, esto no va a dar buena cuenta de cómo va a ser la legislatura por parte del Consejo. Es un compromiso de Carlos Mazón y, de hecho, yo creo que es lo más importante, aparte de concluir edificante, el 37, es el Arrels, ampliar el Rodolfo Tomás Samper del Altet, construir el centro de salud de Trabalón y, por supuesto, luchar por el tranvía. No te puedo decir fechas porque, con permiso, te tuteo, porque todavía hay que saber mucho, ¿no?, cuál es la situación real y financiera del Consejo, pero sí, es un proyecto personal y creo que va a ser muy importante conectar Carrús, el polígono de Carrús, Avenida Novelda, San Fermín, Vicente Quiles, con el Parque Empresarial y con Torrellano.
Y la siguiente pregunta de Guillermo.
Oye, esto del tranvía ha cuajado, ¿eh?
No, hombre.
Es brutal la cantidad de gente que me lo comenta y me lo pregunta. Es increíble.
Claro, y la gente pregunta, bueno, ¿ya qué se va a hacer? ¿Y por qué no se hace bien?
Vamos a hacerlo bien.
Claro, no dudo, pero aeropuerto.
Sí, pero eso será una siguiente fase. Ahora mismo creo que lo más importante es, por supuesto, es que con respecto al
aeropuerto. O conectarlo con Alicante.
Eso va a ser. Igual que Alicante tiene la conexión con San Vicente y con otros municipios, ¿no? El aeropuerto, como todos saben, está dentro de un proyecto de conexión, de desdoblamiento de las vías, que en principio la redacción termina muy tarde del proyecto. Son proyectos diferentes. Nosotros vamos a centrarnos en conectar Carrús con el Parque Empresarial, son 8.000 ilicitanos los que van todos los días al Parque Empresarial. Luego, por supuesto, siguientes fases, AVE Crevillente, Crevillente AVE Elche, polígono de Carrús, parque empresarial y aeropuerto. Pero bueno, hay que empezar. Empezamos por esta fase.
Perfecto, bueno, eso está muy bien. Escuchamos ahora a un doctorando de la UMH, además doctorando de Antonio Luis Pujalte.
Muy bien.
Pablo Pareja, que es además colaborador de esta casa, de este programa. Vamos allá.
Buenos días, señor Ruz. En primer lugar, me gustaría felicitarle por los resultados que obtuvo el día 28 de mayo, que le permitieron alcanzar su principal objetivo profesional, pero creo que también personal, ¿no?, que es la alcaldía de Elche. A mí me gustaría preguntarle acerca de cuál cree usted que es la causa por la que el Partido Popular, su partido, le ha costado admitir que su principal y casi único socio de gobierno es Vox. Porque es una actitud que contrasta mucho con la del Partido Socialista, que sí admite abiertamente la posibilidad de llegar a acuerdos y alcanzar alianzas con cualquier partido para cualquier asunto. Entonces, ¿por qué cree usted que entre los dos grandes partidos está esa diferencia en relación con sus alianzas postelectorales? Muchas gracias.
Son preguntas que requieren mucho tiempo porque son muy interesantes y muy bien planteadas. Nosotros no hemos tenido ningún problema en pactar con Vox en Elche. De hecho, fuimos el primer pacto de España municipal y después justo vino el del Consell. Es que esto de demonizar a una fuerza política porque lo diga la izquierda, a mí, conmigo que no cuenten, ¿no? En absoluto. Vox es tan constitucionalista, es más constitucionalista, de hecho, que Podemos, que es un partido republicano y que pretende romper con el sistema. Entonces, yo esto de los cordones sanitarios... Yo tengo un cordón sanitario con Bildu. El Partido Socialista ha pactado la elección de Pedro Sánchez, la investidura con Bildu, que es el partido heredero de los que justificaban el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Creo que todo está dicho.
Bien, vamos con un abogado, que lo conoces además.
A ver.
Carlitos Llorens. Carlos.
Hombre.
Mi pregunta sería, ¿cuál es la posición de la nueva corporación del Ayuntamiento de Elche sobre la regeneración de las playas del litoral ilicitano y cuál es su postura sobre la situación jurídica que tienen los edificios de primera línea de Arenales del Sol y las construcciones que hay en primera línea en la playa del Pinet? Muchas gracias.
Bueno, este es un tema que afecta también a Guardamar, afecta a todo el litoral, no es nuevo. Bueno, Pablo, ¿qué puedes aportar de novedad problema enquistado?
Regeneración playas. Hay un modelo que es la autorregeneración con el dragado propio de las playas, sobre todo hablamos de Carabasí, Arenales, núcleo urbano, es verdad que necesita una regeneración, el Altet está bien, la Marina necesita regeneración y el Pinet sobre todo. Pregunta respondida, modelo Santa Pola. En segundo lugar, hay que, bueno, el presidente Mazón ya lo ha dicho, hay que reformar la ley de costas infame del año 85 y sobre todo las aplicaciones posteriores de Zapatero, que son profundamente liberticidas en tanto que afrentan y atacan directamente a la propiedad privada, porque quien compró y quien adquirió, no vamos a entrar en disquisiciones si estaba bien o no estaba bien. Si uno tiene una casa en propiedad, su casa es su propiedad. Y esto es un derecho sagrado, tan sagrado como el derecho a la vida. Y es verdad que hay que plantear esas moratorias que en su momento se plantearon, pero que el presidente Mazón está en esa línea. Con respecto a la primera línea, deslinde de Arenales, hay que derogar el Pativel, que es un desastre absoluto. El Pativel ha supuesto no es protección, el Pativel es imposición, una más, de esta, en fin, de este gobierno anterior, del sectarismo permanente, el de no respeto a la propiedad privada, claro, la propiedad privada de los demás, del hermano de Chimo Puig, sí que podíamos hablar de propiedades privadas y de cosas extrañas, ¿no? Entre otras muchas realidades. Y luego, por supuesto, con respecto al Pinet, vamos a promover un plan de protección con un compromiso de los vecinos de la arquitectura tradicional en el Pinet, que además consagra un modelo de propio de veraneo en el Pinet, que es muy interesante y que queremos, junto con Crevillente, porque hay muchos crevillentinos veraneando en el Pinet, proteger. Ahí está la torre del CAP, la torre del Pinet, perdón, que es la torre de la que empezó todo lo que somos en Elche desde el punto de vista patrimonial, cultural y espiritual, donde sale Cantó para encontrarse a la Mare de Déu el 29 de diciembre de 1370. Está allí, en ruinas. Y todo esto hay que protegerlo. Vamos a hacer un plan especial de protección del Pinet y vamos a luchar a por todas y con todas las herramientas.
Tiene trabajo, ¿eh? En cuatro años. Mucho no, esto es...
Pero aceptamos el reto.
Venga.
Y como ves, hay información. Estamos aquí tocando de...
No. Bien, perfecto. Vamos con otro abogado, autónomo también. Era placero, pero no va a preguntar por el mercado.
Bueno, estaría encantado de responderle.
Es un problema de una vecina.
Hablé con ellos a quemarropa el primer lunes de gobierno.
Jacinto.
Hola, buenos días. La pregunta es para el señor alcalde, Pablo Ruz. Mi pregunta es que hace cosa de una semana o así, aquí en el barrio de Carrús, en la calle en concreto Esperidión Porta Requesens, hubo un incendio el cual dejó la vivienda totalmente inutilizada, le ha dejado, han quemado todo lo que había dentro de la vivienda, se ha quemado por una por causas ajenas e involuntarias, y esa familia se ha quedado literalmente en la calle, sin nada, con niños pequeños, con una niña, con una mujer que está discapacitada, una persona adulta discapacitada e incapacitada, creo, y en fin, se han quedado en la calle. ¿Cuál es el problema? Que la vivienda se la tienen que reformar y a lo mejor no sabemos si va a estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, en tanto estas personas tienen que vivir en algún sitio. El ayuntamiento tiene que facilitar alguna ayuda, alguna vivienda social, donde estas personas estén recogidas durante ese tiempo, porque esto no es así. Estas personas no pueden quedarse en la calle. Estas personas, eso ha sido un accidente que nos puede pasar a cualquiera de los que somos. Y si no tienen poder adquisitivo normal, estas personas no pueden salir para adelante. Entonces, considero que me gustaría preguntarle al señor alcalde que qué soluciones va a dar el ayuntamiento ante un problema como este, que está muy al día, a nivel de política social, vamos a llamarle. Y nada, y felicitarle al alcalde por el nuevo cargo que ha cogido, que creo que va a ser un buen alcalde, que ya hacía falta en la ciudad un buen alcalde. Por lo tanto, esta es mi pregunta. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, Jacinto. Bueno, con ese tema me ha llegado de oír, me ha llegado de soslayo, ¿no? Parece ser que dicen que hablaron conmigo por Instagram, conmigo no han hablado. Claro, esto es lo que tiene tener accesibilidad, ¿no? Y es verdad que tampoco se han puesto en contacto conmigo nadie para pedirme, pero evidentemente es un problemón. Yo no desconocía exactamente la magnitud del problema. Habrá que dar una respuesta. El ayuntamiento tiene capacidad para dar respuestas ante situaciones tan graves, pero necesito un contacto, un teléfono y sobre todo saber a quién nos podemos dirigir, ¿no? Hablaré ahora con la concejal Lastra, la señora Celia Lastra, para poder solucionarlo, pero insisto, no tengo más referencias. Y con respecto a lo último, pues muchas gracias. Los hechos se demuestran andando. Y hemos empezado a andar con mucha intensidad y ahora pues a merecernos, ¿no?, la confianza y las esperanzas depositadas.
Bien, vamos con otra pregunta. En esta ocasión es Gabriel. Él es un hombre que pertenece a los cuerpos de seguridad del Estado y no sé si su pregunta tiene respuesta por parte del alcalde, porque a lo mejor va de o pertenece a otra administración. Vamos allá.
¿Se va a hacer un control efectivo del dinero que va hacia las subvenciones, hacia las ONGs, y que ese dinero se emplee realmente lo que se necesita, en esa gente que realmente lo necesita y no en gente que esté empadronada fuera y que esté recibiendo esas subvenciones estando empadronada en otros pueblos o incluso en otros países?
Bueno, vamos a ver, lo que plantea Gabriel es un tema muy, Gabriel, muy complejo. El Estado subsidiario tiene el deber de ayudar, de promover dignidad, de hacer fácil la vida, incluso de promover trabajo y empleo, cuando el empresario, el empleador no puede hacerlo, para que las personas tengan una vida digna, ¿no? Claro, evidentemente esto a veces, pues hay fallos, resortes fallan, ¿no? Pero no es lo común, no es lo habitual. Y esto no quiere decir que a veces ocurran cosas extrañas, ¿no? Pero hay un control exhaustivo de las de los subsidios que se otorgan, hay una fiscalización real de los subsidios que se otorgan a las personas que los necesitan y evidentemente hay una voluntad clara de un subsidio. Un subsidio es no dar, ya sabemos, ¿no? El famoso adagio, ¿no? No es dar el pez, es dar la caña para que aprendan a pescar aquellos que no han tenido oportunidades, ¿no? Por eso es tan importante un buen sistema educativo como ascensor social, no igualitarista, que es el gran lastre de la izquierda, ¿no?, que convierte las instituciones, o en este caso educativas, en igualitaristas, cuando lo que deben promover es la igualdad, que no es lo mismo. Pero bueno, los resortes municipales son muy claros y no se concede o no se da, por eso ahora el caso de esta persona, de esta familia, ninguna ayuda a alguien que no lo necesita. Ya sé que ustedes me van a decir, pues yo sé de casos, bien, en lo municipal está bastante tasado.
Perfecto. Y ya la última, también, un abogado. Aquí hay muchos abogados, por lo que veo, ¿eh?
Yo no soy abogado, soy profesor.
Bueno, también lo conoces. Pedro García.
Hola, Pablo. ¿Qué proyectos de ocio tenéis para adolescentes hasta 18 años? Muchas gracias.
Bueno, nosotros ahora tenemos en marcha, la puesta en marcha de la Concejalía de Juventud, que prácticamente no existía, con la apertura de los centros juveniles. Vamos a hacer un plan de juventud y estamos ya redactando un plan de juventud muy ambicioso en colaboración con la iniciativa privada, ¿no? En definitiva, se trata de ofrecer un ocio un ocio constructivo y un ocio saludable. No todo es botellón. Vamos a ser muy implacables también con esto con respecto al botellón. Vamos a prohibir el botellón en las fiestas patronales, en algunos de los espacios públicos de la ciudad, que me considero que es una aberración que el ayuntamiento permita que menores de edad beban en espacios públicos. Esto implica obviamente sanciones y implicará autoridad, sí. Hay que ser autoritarios cuando el botellón se convierte en una práctica que es inasumible desde el punto de vista político. Y luego, por supuesto, va a haber un plan muy intenso de vinculación de deportes con ocio como alternativas de ocio para poder ofrecer... Pero, en definitiva, el ocio... Tampoco podemos pretender que la administración ofrezca todo. Es decir, lo que la administración tiene que poner son las bases, las herramientas para que la iniciativa privada ofrezca alternativas. No sé si me explico. Creo que esa es la clave. El ayuntamiento no tiene que hacer, aparte de un plan de empleo que vamos a hacer, aparte de poner en marcha medidas económicas positivas, el ayuntamiento no tiene por qué promover ocio. No sé si me explico. Tiene que poner las herramientas para que los jóvenes disfruten de un ocio saludable. Y sí tomar medidas con respecto a lo que se ha dicho del botellón, ¿no? Sí. Estas cosas.
Bueno, mi hijo me preguntaba, ya casi estamos terminando, claro. Os encontráis ahora con un programa de fiestas ya hecho.
Bueno, no, pero hay cosas que hemos tenido margen, pero sí, básicamente está hecho.
Entonces, el tema de los conciertos, los grupos, ¿eso va a tener margen de maniobra?
No,
o...
eso está contratado ya, de hecho, estaba embastado. Estaba sin contratar, con una programación ya prácticamente cerrada. La Concejalía de Festejos, la anterior legislatura, fue un absoluto caos. Fue un desastre, la señora concejal no estaba a la altura de lo que tiene que ser un administrador público, pero bueno, fruto de eso fue lo que ocurrió en el pasado, como bien sabemos, adjudicaciones in extremis por juntas de gobierno extraordinarias, en fin, fue todo realmente caótico. Este año se ha cogido todo con mucho más tiempo, con más ganas y con más solvencia, y por supuesto habrá, pero lo que es evidente es que había un gran, de forma bastante, porcentaje bastante elevado, prácticamente todo ya cerrado.
Vale, perfecto. Bueno, pues... no quedan más preguntas y yo creo que el alcalde lo ha contestado todo y nos ha hecho una radiografía bastante amplia de lo que está pasando en
y
el
sin darle vueltas a las cosas.
Y sin darle vueltas. No has dado vueltas, pero nos has dado aquí un buen meeting.
Bueno, hijo, lo que hay. Tiene cerebro partido, no puede sacarse el cerebro y ponerse otro.
Sí, no, pero está bien. Pablo, tu minuto de oro.
Mi minuto de oro, pues nada, yo espero que estos 4 años, que van a ser apasionantes, sirvan para demostrar que hay otra manera de hacer política, de ejercer y de actuar en política. Primero, para demostrar que, no demostrar, sino para certificar que estamos preparados para gobernar la ciudad. En segundo lugar, para demostrar que hay un proyecto de ciudad que hemos ido elaborando estos últimos 4 años y que es un proyecto viable y real. Y en tercer lugar, para que hasta para aquellos que nunca nos van a votar, estos sean 4 años fructíferos, en los que se vean proyectos reales y los que salgan a la luz muchas realidades de la ciudad que necesitaban, sobre todo de ámbitos atascados, que ya no pueden continuar más tiempo en el tiempo, y sobre todo ejercer el liderazgo de la ciudad, que se vuelva a ser líder, ¿no?, en materia económica, en materia de empleo, en materia de gestión medioambiental, en materia de patrimonio y en materia de posicionamiento en el contexto nacional.
Pues hasta aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Ha sido un placer.
El nuestro.
Felicitarte nuevamente. Estoy convencido que vamos a tener un gran alcalde en la ciudad de Elche.
Ahora hay que demostrarlo.
Esperemos que sea por mucho tiempo.
Y estar a la altura.
Efectivamente. Y sin más, cerramos aquí el programa Liderazgo. Volvemos ya la próxima temporada. Muchas gracias por su atención.
A vosotros.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.